Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis de los asuntos que tienen lugar en el mundo. Hoy con los siguientes titulares. Hablaremos del atentado que tiene lugar en el centro comercial Westgate en Nairobi, en Kenia. Las armas y el dinero de Estados Unidos y la OTAN han potenciado el poder de filiales de Al-Qaeda como Al-Shabaab, responsable de lo que está ocurriendo en ese centro comercial en Nairobi. En el Estado español, la reforma del gobierno derechista de Mariano Rajoy de la ley del aborto, que tendrá lugar el próximo mes, supondrá una vuelta a los años franquistas del nacionalcatolicismo. Y desde la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe, nos ofrecerán la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Hablamos de ese atentado que está teniendo lugar en un centro comercial en Nairobi, en Kenia. Hombres armados del grupo Al-Shabaab han afirmado este martes que todavía van a mantener a los rehenes y que no van a ceder frente a las fuerzas del gobierno keniano que tratan de poner fin al sitio. Los miembros del grupo armado terrorista todavía mantienen a rehenes en el interior del centro comercial Westgate de Nairobi, la capital de Kenia, y han agregado que hay muchos cadáveres tendidos en el interior del complejo. Este incidente se produce mientras el ejército de Kenia dice estar llevando a cabo operaciones de barrido en el edificio. Anteriormente, el Ministerio del Interior del país africano había anunciado que las fuerzas de seguridad tenían el control del centro comercial y que todos los rehenes habían sido liberados. El suceso en el referido centro comercial acaeció el sábado, cuando hombres armados abrieron fuego de forma indiscriminada y lanzaron granadas contra la multitud que se hallaba en el lugar. En el asalto, más de 62 personas perdieron la vida y otras 200 más resultaron heridas, según las autoridades kenianas. El grupo Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, ha cometido el citado ataque para presionar al gobierno de Kenia a retirar sus fuerzas armadas de Somalia. Los soldados kenianos entraron en el sur de Somalia en el año 2011 para apoyar al gobierno de Mogadiscio en su lucha contra este grupo armado de Al-Shabaab. A Al-Shabaab nunca le gustó la presencia de militares kenianos en Somalia y amenazó con luchar contra Kenia en territorio keniano. Al-Shabaab anunció su adhesión formal a Al-Qaeda en el año 2012. Según algunos medios, cuenta con entre 7.000 y 9.000 militantes. Entre las acciones más relevantes asumidas por el grupo se encuentra el asesinato en el año 2010 de 76 personas en Uganda. Un año antes, perpetra un atentado contra una base de la Unión Africana. En octubre de 2011, otro atentado se cobra la vida de 70 personas. El pasado mes de abril atacó un tribunal causando 29 muertos. Es la segunda vez que Al-Shabaab perpetra un ataque fuera de Somalia y la primera vez que utiliza este modus operandi. Varios supervivientes del centro comercial han asegurado que se trata de gente muy joven que actúa sin piedad, impulsada por su espíritu de venganza. Desde principios del año 2011 a esta parte, muchos analistas, algunos entrevistados en Más Voces, advirtieron que la intervención de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en Libia para derrocar a Gaddafi crearía un emirato de terror que desataría una ola de desestabilización militar por el norte de África y más allá. De Mali a Kenia y como en Siria hasta ahora, la violencia directamente relacionada con los militantes yihadistas y la ayuda y las armas que recibieron de Occidente en Libia se está ahora manifestando claramente. Hacemos un repaso a cómo países como Estados Unidos y los países de la OTAN están armando y financiando a grupos terroristas como este grupo Al-Shabaab que realiza el atentado en Kenia. Poco después de la intervención de la OTAN en Libia, fue Al-Qaeda en el Magreb Islámico, el ACMI, una organización armada terrorista, quien jugó un papel central en la invasión del norte de Mali, proporcionando el pretexto para la intervención militar y la ocupación francesa. el ACMI se fusionó con el grupo islámico combatiente libio de Al-Qaeda, quienes fueron las tropas de tierra utilizadas por la OTAN en Libia en su lucha contra Gaddafi. El líder de Al-Qaeda en Libia, Abdul Hakim Belaj, recibió financiación y armas de la OTAN y tras el control de los recursos libios por parte de Estados Unidos, el país que en su día fue el que mejor calidad tenía de toda África, se ha convertido en un sin gobierno sumido en una lucha interna genocida y racista. Con el conflicto en Siria se sabe que Belaj viajó a la frontera turco-siria prometiendo armas, dinero y combatientes al llamado Ejército Sirio Libre, nuevamente bajo el patrocinio de la OTAN y formado por mercenarios extranjeros y grupos locales terroristas como el Frente al-Nusra, que también pertenece a Al-Qaeda. Pero desde Libia y hacia otros países africanos también se ha producido una influencia de esa nueva Al-Qaeda, mucho más fuerte que años atrás, financiada y armada por Occidente. Al-Shabaab, el grupo criminal que mantiene el secuestro en ese centro comercial de Nairobi, en Kenia, franquicia somalí de Al-Qaeda, también está directamente relacionado con el ACMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, y con gran número de otras filiales de Al-Qaeda, entre ellos el Grupo Islámico Combatiente Libio y el Frente al-Nusra Sirio. La cooperación entre los diferentes grupos ha sido claramente impulsada por la inmensa afluencia de dinero y de armas de la OTAN fluyendo desde Libia para luego ser enviados a Siria. Por tanto, la asistencia de Estados Unidos y la OTAN para expandir la capacidad operativa de Al-Qaeda en el norte de África está ayudando a los terroristas como los que están detrás del asedio al centro comercial de Kenia a llevar a cabo operaciones transfronterizas de esta escala. Occidente intenta manipular la opinión pública mundial a través de fabricación de grandes mentiras en cuanto a de dónde Al-Qaeda está recibiendo sus fondos, sus recursos humanos y el arsenal necesario para llevar a cabo campañas globales. Pero cada vez es más evidente que se trata de un producto del patrocinio de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Arabia Saudita, Israel, Qatar, Turquía y Jordania, entre otros. Los grupos filiales de Al-Qaeda, como el ACMI en África del Norte, Boko Haram en Nigeria, el Grupo Islámico Combatiente Libio de Al-Qaeda, el Frente al-Nusra en Siria y Al-Shabaab en Somalia, posiblemente nunca hubieran existido, y mucho menos crecido de la forma en que lo han hecho, sin el apoyo en armas y dinero de Occidente. Es por esta razón por la que muchos analistas no afines al poder político militar mundial afirman que lo ocurrido en el centro comercial de Nairobi tiene unos responsables últimos con sede en los despachos de gobierno de las potencias mundiales encabezadas por Estados Unidos.
Informativo más voces.
El gobierno derechista de Mariano Rajoy continúa con sus políticas antisociales. Muchas de estas políticas están suponiendo un retroceso en materia social y de derechos, situando al Estado español en los tiempos casi de la dictadura franquista. Eso es lo que opinan muchos colectivos sociales y políticos que ven cómo el gobierno más afectado por casos de corrupción en el seno de su partido, el Partido Popular, no se cansa de llevar a cabo recortes sociales y políticas en favor de las élites privadas en oposición a lo público, como ocurre en sectores tan importantes como la educación y la sanidad. Ahora el gobierno, en este caso a través del Ministerio de Justicia, que encabeza el ministro Alberto Ruiz Gallardón, anuncia que para el próximo mes de octubre aprobará la prometida, sobre todo a la jerarquía de la Iglesia Católica, reforma de la ley del aborto. La plataforma Decidir nos hace libres, que agrupa más de 250 organizaciones sociales, alerta de que la reforma restrictiva que prepara el ministro Gallardón provocará abortos clandestinos e inseguros y fomentará el turismo abortivo. 105.341 mujeres serán invisibles cada año si finalmente se aprueba la contrarreforma del ministro Gallardón. Es la advertencia de la plataforma feminista sobre las consecuencias que tendrá la nueva legislación sobre el aborto. De las 120.000 mujeres que interrumpen anualmente su embarazo, más de 100.000 se quedarán sin cobertura legal. Las asociaciones estiman que la reforma gubernamental pondrá a las mujeres del Estado español en situaciones similares a las que se vivían en tiempos de la dictadura franquista del nacionalcatolicismo. Por todo esto, las asociaciones feministas comienzan esta semana actos de protesta en todo el Estado español para intentar frenar la nueva ley. Un ejemplo de estas actividades lo tenemos en Valencia, donde la coordinadora feminista Pel Dret a Decidir prepara unas jornadas para el próximo 28 de septiembre. Desde Radio Malva, emisora comunitaria de Valencia, nos ofrecen la entrevista con Macu Jimeno y Cristina de la coordinadora feminista Pel Dret a Decidir, por el derecho a decidir.
Macu, Cristina, situándonos un poco en ese día 28, si os parece bien presentarnos las jornadas, cómo se puede participar en ellas, dónde va a ser.
Bueno, primero sería explicar un poco el por qué nació la coordinadora feminista por el derecho a decidir, porque bueno, el movimiento feminista valenciano pues somos muchas y diversas como en cualquier movimiento, ¿no? Y, pero bueno, en el tema este del aborto pues ha habido una unión, la verdad es que sí, muy grande entre asociaciones, organizaciones diferentes, ¿no? Hemos encontrado un punto en común muy importante, que es que estar a favor del derecho a decidir que tenemos sobre nuestro cuerpo y de no querer dar ningún paso atrás en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surgió un poco la idea de formarnos en una coordinadora. En cuanto supimos del anuncio del señor Gallardón, el terror de las mujeres, y nos constituimos en plataforma, en coordinadora, se han ido integrando organizaciones, asociaciones más grandes, más pequeñitas, de todo tipo, y bueno, pues desde el mismo momento del anuncio de la reforma de la ley, pues empezamos ya una serie de acciones, ¿no?, de acciones de calle, que decimos. Y una de ellas, pues hemos hecho concentraciones, hemos hecho scratches, hemos hecho diferentes acciones, y una de ellas pues estaba planteada para el 28 de septiembre, día de, por la despenalización del aborto, pues pensada como una jornada que fuera de debate, un punto de encuentro entre todas nosotras, pues para rearmarnos un poco en el sentido de tener argumentaciones y recargar las pilas, las baterías, para podernos enfrentar, ¿no?, a todo esto. No sé si Cristina...
Lo que pensábamos que no tendríamos que volver a hacer, hemos tenido que volver a hacerlo, y además en una situación de atraso, no sé, de querer cambiar todo lo que... el gran avance que había supuesto, sin ser perfecta, la ley del aborto que hay ahora en estos momentos.
Sí, porque parece que con esta reforma volvemos a, en este tema de la ley, a 30 años atrás, incluso más, ¿no?
Más, porque sí, vamos bastante más, porque es otra vez la ley de plazos, una ley de supuestos, sí, perdón, supuesto, no de plazos, y mucho más restrictiva en algunos aspectos, como es en el caso de las malformaciones fetales y demás. Y además con exigencia de dos médicos que certifiquen que se producen los supuestos que están en la ley, el grave riesgo para la madre ya será, tal como se viene diciendo, será muchísimo más duro que la ley que había anteriormente, y supone, si las cosas van como dice Gallardón, nuestro ministro favorito en estos momentos, dice que van a ir, van a suponer un retraso no de 30 años, sino de mucho más.
Si os parece, pues claro, para la gente que escucha hablar y hablar, pero realmente no sabe muy bien en qué consiste ni la ley actual, ni la del 85, incluso menos o más, que es a donde nos quiere retrotraer este ministro. Si queréis, empezamos por el presente, ¿no? La ley de salud sexual, ¿no?, que se aprobó en el año 2010, más o menos en qué puntos se sostienen.
El movimiento feminista apostamos mucho por esta ley y, bueno, no responde a todas nuestras expectativas, porque la realidad sería que la mujer tendría que ser libre plenamente para abortar en el momento que decida, ¿no? Pero esta ley sí que marcó un hito, porque reconoció el derecho que tenemos nosotras sobre nuestros cuerpos, ¿no? Nos dio la libertad de decir que podíamos abortar dentro de las 14 semanas o las 22 si hay malformación o riesgo para la salud. Es una ley importante, pero tiene muchas carencias, como todas las leyes, bueno, todas no, pero la mayoría de las leyes que no han respondido a todas nuestras expectativas. Quiero decir, pues la ley de igualdad, la ley de violencia, como la ley del aborto, pues pecan, adolecen de falta de presupuesto, no se han desarrollado en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una cuestión muy importante es la educación afectivo-sexual, que la ley habla de ella, pero no se ha desarrollado, no hay medios. Otra cuestión muy importante es el tema de la objeción de conciencia. ¿Qué pasa con el personal médico que dice que no te va a practicar un aborto? Otra cuestión muy importante es que al final los abortos los están realizando las clínicas privadas. El aborto no se está realizando en la sanidad pública, ¿no? Y entonces, pues bueno, hoy por hoy lo que hay en la ley está bien. Claro, si ahora vemos que eso lo vamos a perder, decimos, no, nos quedamos como estamos. Pero claro, tendríamos que desarrollar, vamos más allá de lo que viene establecido en la ley, pedimos mucho más.
Digamos que dentro de esas 14 semanas
había
una libertad para abortar. Ahora volvemos, ¿no?, al tema este de los supuestos. Incluso claro, creo que cae algún supuesto, ¿no?
El de malformación grave del feto, ese va a caer seguramente, tal como ha dicho Gallardón, malinterpretando la convención de que hay una norma internacional sobre personas con discapacidad, lo ha tergiversado y pretende aplicarla a algo que jurídicamente no es una persona, es un feto. Claro. Es decir, intentan una y otra vez poner en el mismo nivel un feto y una persona. Si tú quitas ese supuesto y además endureces, porque se va a endurecer la posibilidad en grave riesgo para la madre, porque en el psicológico, que era el coladero donde
claro,
antes...
El 85.
La mayoría de los abortos con la anterior ley iban las mujeres a abortar, es decir, el continuar con este embarazo me va a producir unos graves daños psicológicos, se levantó un poco la mano. Y lo que se pretende es no volver a lo de atrás, sino a lo de más atrás. Se va a exigir dos médicos, eso es lo que decían las noticias, que dos médicos certifiquen que esa mujer va a tener un grave riesgo psicológico, con lo que puede significar todo ello. Y claro, con las noticias que tenemos, es volver otra vez atrás, tener que dar tú una explicación de por qué quieres abortar y que decidan personas ajenas a ti si tú puedes abortar o no puedes abortar. Si tienes que tener hijos o no tienes que tener hijos. Es que es una involución tan grave después de una ley que, como dice Macu, no es perfecta, no lo es. Tiene muchas carencias, pero al menos durante 14 semanas podemos decidir libremente si queremos o no queremos continuar con el embarazo. Eso se va a acabar. Van a decidir terceras personas.
Se añade, además, no creo que se añade lo del consentimiento paterno a las menores, ¿no?
Sí.
Como si, bueno, estuvieran como locas las menores abortando. Yo tengo claro, por aquí un dato, es el 0,5% de los abortos.
Es espeluznante.
No, pero además es que se da una cosa muy muy extraña. Una adolescente de 16 años puede dar su consentimiento a cualquier tipo de operación quirúrgica, incluso ponerse pechos más grandes, operaciones estéticas, sin necesidad de que su padre ni su madre dé ningún consentimiento, pero en este caso se va a exigir otra vez el consentimiento paterno o materno. Es una cosa bastante alucinante. Es decir, sí que tienes edad para decidir si vas a hacerte una operación estética, pero no tienes edad para decidir si quieres o no quieres continuar con ese embarazo.
En definitiva, volvernos a las mujeres en la posición que le gusta a la derecha, ¿no? Tenernos ahí pues sometiditas en casa. Si eres madre, sirves para algo. Si no puedes ser madre, no sirves para nada. Y bueno, yo quería decir que un poco también la historia de la reforma del señor Gallardón no la sabemos todavía, porque le ha dicho que quiere reformar y ha hablado de los casos de malformación, pero ni el propio gobierno sabe en qué va a consistir la reforma, ¿no? Entonces, lo único que ha dejado ver ha sido pues lo de los casos de malformación, y nos parece muy fuerte. Pero nos parece muy fuerte además porque desvía la atención de todo lo demás. Quiero decir, claro, esto es muy fuerte. ¿Cómo por malformación no se va a poder abortar? Bueno, pero eso es muy importante. Pero es que no nos centremos en eso solamente, ¿no? Centrémonos en la libertad que debemos tener las mujeres para decidir cuándo queremos y cómo ser madres, ¿no? No simplemente en eso. Y luego que también es irrisorio tanto interés en el feto y, sin embargo, cuando el niño ha nacido, da igual que se muera de hambre el niño o la niña, ¿no? Porque no hay ayudas para nada. Están diciendo que sí, las ayudas a la maternidad, se han hecho leyes en algunas autonomías y es mentira todo, no se ha dado ninguna ayuda a la maternidad. Entonces es absurdo, o sea, ¿para qué quieren que nazcan niños y niñas y luego van a estar en una sociedad en quiebra como está esta, ¿no?
Informativo más voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa.
Formular las observaciones y recomendaciones a los informes a fin de que nosotros podamos revisar que efectivamente se esté dando cumplimiento con esta distribución equitativa tanto para medios privados como para públicos y, por supuesto, algo que se ha constituido un hito histórico, la entrega a medios comunitarios.
Ecuador, gobierno retirará frecuencias a 55 estaciones de radio y televisión. Las autoridades del gobierno ecuatoriano explicaron que dichos medios no han respetado las actuales disposiciones de la nueva ley de comunicación promulgada en junio pasado. Uno de estos requerimientos era que los medios de comunicación que tienen la concesión de una serie de frecuencias tenían que presentar una declaración jurada al gobierno ecuatoriano. En esta declaración, los medios certifican que, en los dos últimos años, están haciendo uso de la frecuencia de manera directa y con su propio nombre. El ministro de Comunicación del Ecuador, Jaime Guerrero, reveló que hasta el momento más de 50 radios y 4 cadenas de televisión no han cumplido con esta regla. Señaló que las frecuencias de dichos medios serán retiradas en un breve plazo. Por su parte, Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación de la Comunicación Coordicom, manifestó que lograr la democratización de los medios pasa por una desconcentración de estos mismos medios.
Informativo Pulsar.
Perú. Critican al Poder Judicial por anular investigación contra expresidente García. El congresista Sergio Tejada, presidente de la megacomisión que investiga presuntas irregularidades durante el gobierno del expresidente Alan García, criticó al Poder Judicial por dictaminar un fallo que anula la investigación judicial contra el exmandatario. Tejada, que pertenece al partido oficialista, manifestó que no se puede tirar al agua el trabajo de 9 meses. Afirmó que junto con los miembros de la megacomisión parlamentaria evaluarán si apelarán la sentencia del Poder Judicial. Criticó este fallo porque anula gran parte de la investigación realizada por la megacomisión del Congreso en los últimos 9 meses. Este fin de semana, los defensores de Alan García acusaron a la megacomisión por una presunta violación de los derechos del exmandatario durante las investigaciones que se realizan. Ante ello, Tejada aseguró que los derechos del exmandatario no fueron afectados en las investigaciones.
Tenemos que ver la opinión legal del Congreso, tenemos que ver la opinión del Procurador. Yo no quiero anticiparme, hay una preocupación, por supuesto, de este tipo de fallos, pero sería aún más preocupante si prospera lo que ya ha anunciado el abogado del expresidente García, que van a pedirle al juez que me saquen de la presidencia de la mega comisión. Eso sería una intromisión inaceptable. Ningún juez puede señalar quién preside y quién no preside una comisión parlamentaria. Ahí sí estaríamos vulnerando completamente el fuero parlamentario. Entonces vamos a ver cuáles son los escenarios en los días siguientes, pero discutir este tema con mucha tranquilidad para tomar las decisiones correctas.
Informativo Pulsar.
Argentina y Brasil presentarán sus demandas en la Asamblea de la ONU. Se espera que la mandataria brasileña Dilma Rousseff cuestione el espionaje de Estados Unidos. La presidenta de Brasil abrirá este martes la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Será luego de suspender su visita de Estado al país norteamericano por la ausencia de explicaciones contundentes sobre los episodios de espionaje en Brasil. Se estima que Rousseff demandará una nueva forma de gestión de la seguridad informática. Además, se espera un cuestionamiento a la intromisión de una agencia estadounidense en las comunicaciones de ciudadanos brasileños y de sus propios correos electrónicos. Por su parte, la presidenta argentina, Cristina Fernández, adelantó en una entrevista con los medios públicos argentinos que va a hacer una cumbre entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra.
En una semana estuvimos al borde de que Estados Unidos bombardeara Siria y finalmente hubo un principio de acuerdo para aplicar entre Rusia y Estados Unidos una solución al problema sirio, que todavía está ahí viendo cómo se trata, Consejo de Seguridad, pero por lo pronto se conjuró eso que nos aterrorizaba a todos y que era que se desencadenara un conflicto que, bueno, que no se sabía, quién sabía dónde empezaba, pero no dónde y cómo terminaba.
Si tuviera que dar un título para esta próxima ONU, te diría entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Va a ser una ONU entre los buitres de la deuda y los halcones de la guerra. Yo ya di un mensaje al país, que era mi obligación como presidenta. Mandé un proyecto de ley al Congreso de la Nación que fue aprobado, que abrió el canje, reabrió el canje por tercera vez, dejó en manos del Parlamento la clausura de ese canje y, bueno, y comuniqué al mundo las decisiones que el país va a adoptar, porque lo que no vamos a permitir es que no nos dejen pagar. Es lo único que no podemos permitir, que no nos dejen pagar. Parece casi una paradoja, ¿no? Que hay quien el deudor pida que lo dejen pagar, pero así está el mundo. Yo espero que, bueno, que haya cordura, como parece ser que la hay en sí.
Haití. El cólera dejó más de 8.000 muertos en 3 años. Más de 600.000 personas han sido infectadas y 8.190 murieron como consecuencia de la epidemia. Cada mes el país registra más de 3.000 nuevos casos de cólera. En agosto, al menos 48 personas murieron como consecuencia de la enfermedad. La epidemia se ha extendido también a la República Dominicana, donde 454 personas murieron y más de 30.000 han sido infectadas según las cifras de agosto. Son las estadísticas luego de 3 años de la llegada de la epidemia a ese país, traída por soldados infectados de Naciones Unidas. A causa de la disminución del dinero enviado por países donantes y ONGs a Haití, entre 2011 y este año, los centros de tratamiento de cólera se redujeron de 285 a 28 en la isla. Según UNICEF, más de 40% de los ciudadanos y 60% de los campesinos haitianos no tienen acceso a los servicios sanitarios básicos. Escuchemos enseguida a John Pauline Abniel, residente del barrio de Cité Soleil en Puerto Príncipe, en diálogo con Haití Caleje.
En el barrio las cosas no andan bien, porque la gente a menudo no tiene dónde hacer sus necesidades. La gente tiene que aliviarse en una bolsa y después botarla en las acequias. Estoy convencido que las personas que echan el producto de sus necesidades en cualquier lugar, si tuviesen letrinas a su disposición, no lo harían.
Informativo Pulso, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, arroba más-voces.
Aquí ponemos el punto final a nuestro tiempo informativo. Os esperamos en la cita de mañana. Hasta entonces, un saludo.